Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Un día más tenemos que comenzar nuestro programa contándote las enormes deficiencias que tiene el Hospital Universitario de Canarias. Numerosas, tú lo sabes, son las denuncias de las que nos hemos hecho en COPE Canarias en torno a los problemas y mal funcionamiento de este centro hospitalario. Y la última, alerta de la estampida. Sí, la estampida es una expresión bastante gráfica, pero creo que lo recoge muy bien. La estampida de los médicos del servicio de urgencias. No quieren trabajar allí. Los profesionales huyen de unas urgencias completamente colapsadas. El gerente de la Salud Goya ha llegado a reconocer públicamente que aproximadamente una treintena de los 40 médicos, calculen, unos 30 de los 40 médicos de urgencias han renunciado o han pedido la baja en los últimos meses, la baja médica. Aunque desde el sindicato médico creen que esa cifra es algo menor. En cualquier caso, escuchen. Su secretario general, Levi Cabrera, el de este sindicato, no escatiman adjetivos para definir la situación. Habla de condiciones laborales horribles.
En todo el mundo, es decir, están buscando médicos del extranjero que quieran venir a trabajar a Luz. ¿Por qué están muchos de los médicos en incapacidad temporal? Porque las condiciones de trabajo son horribles. Muchos se han ido a La Palma porque las condiciones de trabajo son mucho mejores y se retribuye y se trata mucho mejor al médico.
Como se siga corriendo la voz, van a tener que ir a China a buscar los médicos, pero reparen en la incongruencia. O sea, tenemos una universidad aquí, supuestamente la Facultad de Medicina, es una de las más prestigiosas de España, y esos médicos que formamos se van fuera por las horribles, como dice Levi Cabrera, condiciones laborales que tienen en el Servicio de Canal de Salud y particularmente en las urgencias de este hospital. Fíjense, Cabrera ha descrito hoy el día a día de un médico en las urgencias de LUC y vuelve a poner otro adjetivo, brutal.
Un tema brutal, brutal. Yo, médico de urgencia, desesperado, porque tengo un paciente con un problema de traumatología que tenía su fractura y no hay cama para ingresarlo para operar. Y después tengo personas que llevan ya meses solucionado su problema de salud, pero que no pueden entrar en casa porque son dependientes y no hay cama sociosanitaria. Y además del que entra por urgencias, que tiene un golpe en la cabeza y otro que tiene una hemorragia digestiva, tengo que estar atendiendo todo eso. Es una locura.
Es una locura. Y mientras tanto, la pregunta que te debes estar haciendo tú, que vives en La Laguna, en La Orotava, en Garachico, en Icó de los Vinos, es qué ha hecho la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en los últimos años para solucionar este problema. A la vista de los resultados, parece que nada. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu... Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos con las claves con Canary Colchón. Hablando de denuncias sanitarias, hoy en COPE Canarias te hemos contado la historia de Estanislao, Lalo, para sus amigos. Un vecino de San Juan de la Rambla que hace unos meses, fíjate la historia, fue diagnosticado de leucemia promielocítica aguda. Un diagnóstico hasta aquí normal, pero tardío. A finales de noviembre del 23, ciertas dolencias le llevaron a su médico de cabecera a solicitar una analítica de carácter urgente en el Hospital del Norte. Tras muchas horas esperando en este hospital, no le hicieron la analítica bajo el argumento, prepárense, de que lo que tenía era falta de vitaminas. Así, como suena. El problema persiste y Lalo insiste en realizarse esta prueba. Finalmente le hacen la analítica una semana más tarde y lo ingresan diagnosticado con leucemia. Nos ha contado cómo vivió todos estos momentos de incertidumbre.
Fui al hospital universitario, estuve ahí, ingresé a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde ya me aislaron. Me llamaron, me aislaron y me dijeron, mira, lo que tiene es leucemia. Lo que hay que esperar al día siguiente que me hiciesen la prueba de médula para ver qué tipo de leucemia tenía.
Este jueves debes saber también que los gobiernos de Canarias y de España han acordado la aprobación de una nueva adenda al convenio de carreteras 2018-2027 que prorrogaría el mismo hasta el año 2030. Pero, ¿qué significa esto? ¿En qué te afecta a ti que sufres atascos cada mañana? Pues básicamente aseguraría la continuidad de la planificación y la estrategia en materia de carreteras de cara a los próximos años y asegura la llegada de 1.200 millones que son claves para algunos proyectos tan necesarios como los planeados, por ejemplo, en la autopista del norte de Tenerife, el A Tenerife 5. Lo ha aplicado el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez.
Tenemos más necesidades en cada una de las islas, más necesidades de obra pública, de infraestructura, de mejora de nuestra red de carreteras en Canarias, que requiere de otros 1.200 millones de euros que empezamos a negociar, que empezamos a plantear al Gobierno de España.
Clave económica de la que nos toca el bolsillo a ti y a mí. Hay preocupación en Canarias por la subida de un alimento básico, la subida del precio de un alimento básico, como son los huevos. La gripe aviar ha hecho que en Estados Unidos se sacrifiquen más de 50 millones de gallinas, lo que ha llevado aparejado una demanda mayor a la oferta por el miedo. Y ese miedo se ha extendido a Europa, también en la Unión Europea. Hay focos de gripe aviar. La Organización de Consumidores y Usuarios ha cifrado el aumento de momento en España en un 25% con respecto a hace dos semanas. Es un problema que afecta a los huevos que se importan desde la península, pero también ha hecho aumentar la demanda en Canarias. Escuchen a Narváez Quintero, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias.
Pero, avícola, pero es verdad que sube, no porque por la gripe aviar, aquí sube porque desgraciadamente en los planeamientos, las propias empresas de puesta de huevo, de gallinas de puesta de huevo, los ganaderos, no pueden y no consiguen terrenos para ampliar sus explotaciones y el consumo de huevo en Canarias ha aumentado en los últimos años exponencialmente y sigue aumentando. Entonces, desgraciadamente, tenemos que traer huevo de fuera.
Es curioso esto, ¿eh? O sea, aumenta el consumo de huevo, las explotaciones ganaderas no pueden ser ampliadas, según explica el consejero, y al aumentar la demanda, pues evidentemente, si es superior a la oferta, las leyes económicas no engañan, suben los precios. Una última clave, y tiene que ver con la seguridad. Siguen los problemas de inseguridad en Canarias. Un hombre de 47 años ha fallecido ayer jueves tras sufrir una agresión con arma blanca en las inmediaciones del puerto de Valle Garray, en La Gomera, una zona habitualmente muy tranquila y la más turística de la isla Gomera. El afectado presentaba, como digo, herida por arma blanca en el tórax, y a pesar de las maniobras practicadas, solo pudieron confirmar su fallecimiento. 10 y 11 minutos son las claves del día que nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 13 minutos, vamos con esta noticia del día. Fíjense, Canarias ha continuado en 2024. Digo continuado porque son ya 6 años consecutivos como la comunidad autónoma con una mayor tasa de litigiosidad en los juzgados, en los tribunales, a registrar 212,51 pleitos por cada 1.000 habitantes. Lo que supone, ojo a esto, 52,1 más que la media del Estado, que es 160. Tenemos muchos litigios en Canarias y me he preguntado por qué. Provincia de Las Palmas fue durante el año pasado la que registró esa mayor tasa, 220,93 casos por cada 1.000 habitantes, mientras que Santa Cruz de Tenerife se quedó algo por debajo con 180. Pero claro, en Canarias estamos, repito, bastante por encima de la media y llevamos 6 años siendo, de forma consecutiva, los que más litigios tenemos en los tribunales. Y claro, la pregunta consecuente es, ¿tenemos personal en los tribunales de justicia, en los juzgados, para hacer frente a toda esta litigiosidad? Intuyo que no, pero para aclarar todas estas dudas, tenemos en línea a Sergio Álvarez, que es delegado de personal de justicia de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
La primera pregunta, por sentar la base, sería esa. ¿Por qué en Canarias tenemos tanto litigio y estamos tan por encima de la media nacional? Es una cuestión que puede generar curiosidad ante nuestra audiencia, Sergio.
Sí, efectivamente, como bien has comentado, los datos son demoledores, son datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, y bueno, lo que establecen es un aumento de la tasa de litigiosidad desde el año 2023 hasta el año 2024 de un 14% en las Islas Canarias. Entonces, bueno, las causas entendemos que son varias, no es una única problemática. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro análisis particular podemos destacar varias cosas. Bueno, podemos destacar igual pues un poco el tema del aumento y del turismo masificado que existe en las islas. Podemos también hablar de las tasas de paro, que generan bastante procedimientos judiciales, la precariedad laboral, conflictos en materia de vivienda, entre otras cosas.
O sea que podemos decir que tenemos una especie de cóctel explosivo en Canarias con todo eso que ha delineado, digamos, con el tema turístico, con el tema de la vivienda, con el tema del paro. Por lo que veo, se dan todas las condiciones para una tormenta perfecta en Canarias para que seamos los más litigiosos, entiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Tengo en cuenta que, claro, los son 6 años consecutivos que estamos a la cabeza de esta tasa de litigiosidad. Y bueno, claro, todos esos procedimientos que van quedando van haciendo una bola muy grande, y que claro, si no se ponen las medidas necesarias para acabar con ello, cada vez se va haciendo más grande. Entonces, bueno, cuando estamos viendo, por ejemplo, por hablar del tema del turismo, que también es un tema ahora de bastante actualidad en las islas, claro, hemos recibido en el año 2024 unos 18 millones de visitantes. Claro, no estamos hablando que todos ellos, todas las personas que visitan nuestras islas, produzcan un procedimiento judicial, pero muchos de ellos sí que desembocan pues en determinados casos, como puede ser temas de estafas, temas de que han podido sufrir con temas de vivienda vacacional, temas de robos que se ha sufrido, temas de violencia de género. Todo esto va produciendo una serie de procedimientos judiciales que, claro, no es que provoquen el atasco que ya existe, sino que sumado a que también las personas pues igual no residen en las islas, luego es muy difícil localizarlas y provoca el retraso en otros procedimientos ya abiertos también.
Claro, a medida que se ralentiza o que se acumula el trabajo, más se ralentizan todos los procesos, y eso va en contra justamente de un factor a tener en cuenta todo lo que estamos hablando, ¿no?
Exactamente. Aparte, esto tenga en cuenta que va también acompañado de que la inversión en justicia en las islas no está siendo suficiente. En el año 2024 se han creado nueve nuevos juzgados en las islas, y bueno, los datos hasta ahora están siendo que esos propios juzgados, ya muchos de ellos ya están atascados, o sea que muchos han nacido ya con un lastre y que no están solucionando la problemática. Entonces, bueno, nosotros consideramos que 9 juzgados en un año son insuficientes ante un aumento de la litigiosidad que no tiene freno.
Claro, efectivamente. Te me has adelantado, vamos a la segunda parte del análisis que quería formular un poco, ¿no? Es decir, hemos radiografiado aquí en COPE Canarias, pues, por ejemplo, el estado de la sanidad en muchas ocasiones. Decimos, faltan centros de salud, faltan hospitales, y sobre todo falta más personal. En la educación pasa básicamente lo mismo. Hay muchos municipios que reclaman pues más institutos de enseñanza media o más colegios de primaria, y sobre todo más profesores para dotar a esas instalaciones. Supongo que el panorama judicial es prácticamente calcado. Es decir, hace falta más juzgados y sobre todo hace falta más personal. Porque has dicho dos palabras, falta de inversión y atasco, que creo que son dos de las claves, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, obviamente, dentro de un Estado de Derecho consideramos que los tres pilares básicos son la sanidad, la educación y, por supuesto, la justicia. Nosotros, como trabajadores de la justicia, consideramos que somos unos de los eternos olvidados, porque, bueno, es así, le preguntas en la sociedad y la justicia muchas veces todo el mundo considera que va lenta y es un mal endémico y considera que no tiene solución. Pero bueno, nosotros consideramos que con una fuerte inversión, ya sea en medios materiales y medios personales, o sea, esto se puede solucionar. Simplemente hay que tener un poco de cabeza, ser eficiente, redistribuir bien los efectivos que tenemos, sacar, por supuesto, más plazas a oposiciones para que entren nuevos compañeros formados, una formación continua también de los compañeros, porque de nada vale tener trabajadores y luego no les formas en las nuevas tecnologías. Así que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, estamos teniendo en Canarias una inversión en nuevas tecnologías. Queremos ir hacia el expediente digital, porque tengan en cuenta que, por ejemplo, la Administración de Justicia es de las pocas administraciones a día de hoy que sigue funcionando gran parte en papel. O sea, basta con ir a un juzgado y ver cómo estamos trabajando con los expedientes judiciales, muchas veces en el suelo, porque ni siquiera nos entran en los armarios.
Esto es una cosa que cuesta entender desde fuera, Sergio, francamente.
Sí, sí. Además es que, bueno, en caso de destacando Canarias, es de los pocos territorios ahora mismo a nivel estatal que todavía el expediente digital no está completamente instaurado. En el resto de territorios prácticamente al 100% llevan años ya con el instaurado y ya trabajan plenamente con medios tecnológicos y nada en papel. Entonces, claro, esto nos daría también un plus de una velocidad, porque tengan en cuenta que nosotros todas las resoluciones judiciales que hacemos, al día siguiente las tenemos que imprimir en papel una vez que han sido firmadas por la persona que responsable, es decir, por el juez o por el letrado, ellos la firman y nosotros la tenemos que imprimir y unir al expediente. O sea, eso muchas veces nos lleva a cada trabajador más de una hora, hora y media de hacer esta unión. Entonces, bueno, con esto desaparecería. Luego también nos podrían entrar todos los escritos, todos los procedimientos directamente digitalmente y no tendríamos que andar imprimiendo con el gasto que supone también en medios
claro,
materiales.
Claro, pero eso redunda directamente lo que me decías de la eficiencia, es decir, hay que lograr cierta eficiencia en el trabajo y por parte del trabajador. Entonces, si tú me dices que eso se te quita una hora, es decir, no hay manera de informatizar eso, de hacerlo vía electrónica.
Sí, sí, por supuesto. O sea, ahora supuestamente están poco a poco en ello, están digitalizando los procedimientos antiguos, porque claro, tengan en cuenta que no solo son los nuevos que entran, son todos los procedimientos atrasados que tenemos de años y años y años, se hay que ir digitalizando. Entonces, bueno, eso claro, obviamente se tiene que encargar una empresa externa, porque claro, los trabajadores de justicia ya somos pocos, estamos saturados y encima tenemos que hacer eso, no podríamos, pero es que se da la casualidad que, por ejemplo, ahora una de las mayores herramientas que tenemos los trabajadores de justicia para llegar a la digitalización son los escáneres. O sea, escaneamos todo el papel que nos llega de fuera, lo escaneamos y lo unimos al procedimiento digital. Bueno, hemos estado prácticamente un mes que no funciona ninguno de los escáneres en ningún tribunal ni juzgado de Canarias. Entonces, ni nada. Y nosotros contactábamos con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y su respuesta era que, bueno, que sí, que están en ello.
Vamos a contar esto con detalle. O sea, llevan un mes sin funcionar todos los escáneres, me estás diciendo, de la Administración de Justicia en Canarias. ¿Por qué? ¿Por un error informático?
Ahora mismo sí que están ya en funcionamiento, por lo que tengo entendido, pero bueno, ha estado prácticamente un mes que no funcionaban. Creemos que era, por lo que nos han dicho, era un problema de red, de conexión de los escáneres con la red y con el programa de tramitación, pero ahí nadie ha puesto solución. Entonces, claro, o sea, nosotros ni siquiera podíamos unir documentos que nos presentaban en los juzgados o comparecencias que se hacían en los propios juzgados, no lo podíamos unir a ir digitalmente a los procedimientos. Han tenido que ir en papel y, bueno, con eso, con el retraso que ha supuesto, y muchas veces los propios funcionarios somos los que nos preocupamos por eso. O sea, no, es una desidia total, nadie ha venido a informarnos. Los sindicatos hemos, desde, por ejemplo, nuestro sindicato hemos presentado varios escritos, nos hemos puesto en contacto con la dirección general, pero es que muchas veces la desidia es que nadie te da ninguna respuesta. No te dicen nada claro. Entonces, claro, la situación empieza a ser preocupante y, bueno, yo, por ejemplo, que tampoco llevo muchos años en esto, llevo unos 6 años, pero yo mi experiencia es que los trabajadores de justicia están en una situación muchas veces pues desquiciados y con la administración, que es la contratante. O sea, estamos en una situación de conflicto continuo y la gente está quemada. Venimos de una huelga de un 2024 donde tuvo una huelga ya de justicia y que tuvo una solución un poco aparente, pero que no, el conflicto no ha terminado. Ya. Entonces, bueno.
Pero de todas formas, Sergio, volviendo al planteamiento inicial, hay un cierto estado de opinión que a su vez genera un statu quo de decir, bueno, por parte de las instituciones, por parte de la sociedad, decir, oye, ¿hace mucho más ruido la falta de médicos o hace mucho más ruido la falta de profesores que la falta de trabajadores de justicia? O sea, ¿hay una cierta percepción de que se considera que es mucho más importante tener médicos o profesores que trabajadores de justicia? ¿Tú crees?
Bueno, puede haber una percepción y es lógica. También consideramos, hombre, que la sanidad es consideramos el pilar fundamental, porque sin sanidad no tenemos nada. O sea, son los que salvan vidas, los que están al pie del cañón. La educación, lo mismo, son los que forman a nuestros futuros cuadros válidos. Y entonces, bueno, pero la justicia, al final, trabajamos con procedimientos y temas muy sensibles, y que la gente, obviamente, que tenga un problema de cualquier tipo, desde un tema de alquiler, un tema de separaciones con hijos, o sea, temas muy delicados, lo que quieren es una pronta solución de, claro, de sus problemas, y lo que no quieren es que se tarde meses, incluso a veces años, en resolver esos problemas que tienen. Tenemos que hacer que la justicia sea rápida, eficaz, y eso tiene que ir siempre acompañado con una fuerte inversión en justicia y en medios materiales. Hacen falta más jueces, hacen falta muchos más funcionarios, porque al final el juez es un embudo. O sea, él obviamente tiene que sacar las sentencias y tiene que dictaminar, pero claro, todo el procedimiento lo realizan los funcionarios, y tiene que haber un grueso que esté bien organizado, bien pagado y en unas condiciones laborales dignas, porque en Canarias estamos viendo que muchos partidos judiciales, o sea, mismamente te puedo poner el ejemplo de Fuerteventura, en el que están todos separados en unas 4 o 5 sedes diferentes.
Me estás poniendo el ejemplo de una isla que ha crecido un 75% en población en los últimos 20 años. Imagino que ahí habrá una deficiencia tremenda, ¿no?
Exactamente. Es que tengan en cuenta también que muchas veces, para la creación de juzgados, para todo el tema de estadísticas judiciales, se tiene en cuenta la población de derechos, es decir, la población que está empadronada en las mismas. O sea, muchas veces no se cuenta, bueno, muchas no, es que ninguna se cuenta la población de hecho, que es la población que fluctúa y que pasa por allí, pero que no está empadronada allí y no se cuenta para ningún tipo de estadísticas. Las islas en general, en todas, en Fuerteventura especialmente, pero en todas ocurre esto, y al final, queramos que no, esas personas que pasan por allí y visitan nuestras maravillosas islas también producen procedimientos judiciales. Por ejemplo, estamos teniendo unos problemas muy serios, y esto es un tema serio, como por ejemplo los fallecimientos de personas extranjeras que están de turismo. Oye, porque al final la media también a veces es gente bastante mayor y se producen accidentes, sí, incluso homicidios. Ha ocurrido hace poco en Fuerteventura. Pues claro, esto conlleva un procedimiento judicial abierto que lleva mucho trabajo, lleva trabajo de médicos forenses, lleva trabajo de oficios, de funerarias, consulados. Y muchas veces, bueno, hemos visto en Tenerife los médicos forenses que hasta hace poco han estado en huelga, en la situación en Fuerteventura y en Lanzarote de los médicos forenses y de la oficina y del Instituto de Medicina Legal. Es horrible, ni siquiera tienen un mozo de autopsias que tiene que venir de Las Palmas una vez a la semana para efectuar las autopsias. Entonces, muchas veces las personas fallecidas se quedan semanas en los frigoríficos esperando a que se pueda hacer una autopsia, y los familiares esperando.
Claro.
O sea, la justicia trata con temas muy diversos, pero muy difíciles. Tema de desahucios, que está también a la orden del día. O sea, es imposible, con todas las viviendas que tenemos ahora mismo vacías, ocupadas en Canarias, una situación de estancamiento total. ¿Qué puede hacer la administración? Se pueden hacer cosas, se puede hacer juzgados especializados en temática, reforzar los juzgados que llevan esta clase de procedimientos. Claro, todo ello con una fuerte inversión económica, si no, es imposible.
Desde luego que sí. Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado la situación de cómo están los juzgados en Canarias. Sergio Álvarez es delegado de personal de justicia de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Gracias, de verdad, un saludo.
Vale, muchas gracias.
Fíjense la radiografía que podemos hacer de la administración pública autonómica en este momento. Hoy hablas con los médicos, han escuchado a Levi Cabrera al principio, hablas con los profesores, se quejan de que no hay profesores, de que no hay centros de enseñanza, hablas con los trabajadores de la dependencia, están desquiciados, hablas con los trabajadores del Servicio de Administración de Justicia, están desquiciados. Esta es la realidad ahora mismo de la administración pública en Canarias. Aquí te la contamos, por supuesto, en COPE 10 y 28 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en el Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla. Apasionados del pescado azul.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
The world, cambiar el mundo. Eso es lo que hacen muchas personas o los que intentan. A lo mejor gente como Pablo, nuestro próximo interlocutor. Hoy quiero contarte una historia de superación que a mí particularmente me ha llegado. Pablo ha sido alumno de la Universidad Laguna. Hoy puedo decir que es ingeniero informático y con un 65% de discapacidad ha terminado sus estudios con un trabajo de fin de grado que lleva consigo una aplicación para ayudar a la rehabilitación de personas que han sufrido en ictus, un trabajo que ha llevado a cabo en colaboración con el Hospital Universitario de Canarias. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme a este espacio para poder hablar sobre mi trabajo de fin de grado, que me ha permitido ayudar a muchas personas en un futuro.
Encantado de saludarte, Pablo, y de contarlo, porque es una historia que merece la pena ser contada. Oye, cuéntame, ¿cómo surgió la idea de encaminar tu trabajo de fin de grado con ese objetivo, con el objetivo de ayudar a las personas que están en rehabilitación, que han sufrido ictus, que han sufrido accidentes cerebrovasculares?
Yo recuerdo el año pasado, cuando estuve viendo el listado de los diferentes trabajos de fin de grado, y vi uno que me llamó especialmente la atención, que fue el de hacer un videojuego para ayudar a la gente que ha sufrido de algún tipo de ictus y ver cómo podría aplicar los videojuegos, que siempre ha sido una herramienta para divertir, sí, que pueden ayudar a personas que sufren de este tipo de dolencias.
¿Y cómo es este videojuego? Cuéntaselo de la audiencia de la cadena COPE. Es decir, ¿favorece, digamos, la recuperación de estas personas? ¿Cómo es el videojuego en sí?
Yo, lo que me comentaron del hospital universitario, en este caso el grupo de neuroquímica de la Universidad de La Laguna y del hospital universitario, fue que ellos habían descubierto que con la movilidad de los ojos, porque normalmente tú cuando juegas un videojuego, en el área del cerebro que tú mueves las manos es la misma en la que mueves los ojos.
Sí.
Entonces ellos demostraron que mediante este movimiento de los ojos podían llegar a recuperar cierta movilidad en las manos. Entonces yo lo primero que hice fue investigar la herramienta que tiene que utilizar, porque en este caso tiene que utilizar gafas de realidad virtual,
sí,
para que la persona tuviera una visión de un mundo donde él se podía sentir más, más inmersivo sería.
Claro.
Y yo lo que hice fue primero desarrollar un videojuego por mi cuenta para ver cómo funcionan las gafas y ver cómo podría hacerlo.
Sí.
Y luego me dediqué a adaptar unos videojuegos que me ofreció el hospital universitario que ya tenían hechos de por otros compañeros, pero no estaban hechos por gafas de realidad virtual.
Bien, y lo adaptaste a gafas de realidad virtual.
Sí.
Entonces, en este caso, la persona que esté en recuperación después de un ictus, por ejemplo, se pone las gafas de realidad virtual, ¿y cómo es el juego? ¿Mueve los ojos o cómo es exactamente?
Este juego tenía varios minijuegos, en el que me voy a centrar en este caso es uno de toda la vida, el de aplastar los topos con un martillo.
Sí.
Pero en este caso, el usuario lo que hacía es mirarlo al topo y tras ciertos segundos mirándolo, se confirma que has visto ese topo y va sumando puntos, y así va consecutivamente.
Bien. Y eso produce una mejora, entiendo, cognitiva en el usuario, ¿no?
Sí. Produce una mejora cognitiva a nivel, lo que expliqué antes, de que recuperan cierta movilidad en las manos.
Uh-huh. Oye, tú eres ingeniero informático, ¿verdad? Y tienes sí. Un 65% de discapacidad. ¿Ha afectado en algo esa discapacidad al desarrollo de tu carrera universitaria?
En cuanto al desarrollo, no he tenido grandes problemas, ya que también he tenido bastante apoyo por mi familia y algunos compañeros de la universidad.
Sí.
Y lo que es a nivel de estudios, no tuve ningún problema, sino los típicos problemas de que a lo mejor necesito ayuda para ir al baño, recoger ciertas cosas.
Sí.
Pero a nivel lo que es atender a las clases y coger los apuntes y todo ese rollo, no tuve ningún problema.
Porque tú te mueves en silla de ruedas, ¿no?
Sí.
¿Y eso, tu discapacidad en algún momento te hizo dudar sobre si podrías llegar a la universidad y completar tus estudios universitarios? ¿O tú dijiste el primer minuto, no, yo quiero estudiar mi carrera, quiero ser ingeniero informático y lo voy a lograr?
En ningún momento de mi vida me he puesto ningún límite respecto a qué puedo hacer o no puedo hacer en cuanto a estudios. Hay ciertas cosas que obviamente no puedo hacer por mis limitaciones, pero todo lo que he podido hacer no he tenido ningún problema en ir adelante e ir haciéndolo.
Qué buena frase esa, ¿no? Qué buena frase para las personas que nos estén escuchando la muerte de una discapacidad, Pablo.
Sí.
Digo que es un buen mensaje, ¿no? Yo creo que se trata de lanzar mensajes positivos, evidentemente. Oye, ¿y ahora qué querías hacer? Eres ingeniero informático. Es una carrera que tiene múltiples salidas en el mercado laboral, entiendo, ¿no?
Sí, tiene múltiples salidas. Yo, de momento, ahora mismo, en mi futuro inmediato, me gustaría dedicarme a lo que es el desarrollo de aplicaciones web.
Sí.
Pero en un futuro sí me gustaría dedicarme al mundo de los videojuegos. Porque ahora mismo estoy estudiando el máster de videojuegos.
Sí.
Con idea de que en un futuro pueda yo ir desarrollando mis videojuegos, ya sea para divertir a las personas o también para ayudar a las personas, como ha sido en este caso mi trabajo de fin de grado.
Es un campo donde hay mucha demanda laboral y un campo de verte muy importante, ¿no?
Sí.
¿Y para eso podrías desarrollar esa carrera aquí en Canarias, en Tenerife, o te ves saliendo para afuera? ¿Hay empresas aquí, hay mercado laboral aquí en Canarias para dedicarte al desarrollo de los videojuegos?
Lo que he oído por las noticias es que está aumentando mucho que venga mucha empresa aquí por los beneficios fiscales que reciben aquí en Canarias por estar aquí. Y estoy viendo el panorama y hay bastantes empresas aquí.
Oye, volviendo a esta aplicación, a este videojuego que has diseñado,
sí.
¿Este videojuego se va a aplicar ahora en pacientes en el hospital universitario o qué recorrido va a tener todo esto, Paul?
Yo, mi proyecto, mi trabajo de fin de grado, lo dejé en un punto que se puede continuar y ir iterando sobre el mismo para ir mejorándolo, e incluso probarlo con pacientes, porque yo en este desarrollo no pude llegar a probarlo con pacientes, pero sí sé que este año hay un compañero que está trabajando en ello, mejorando lo que yo dejé con los videojuegos del hospital universitario.
Supongo que al final, cuando dedicas tanto tiempo a un TFG, ¿no? Como se dice coloquialmente, un trabajo de fin de grado,
sí.
Ver este resultado final debe ser una experiencia súper reconfortante, ¿no?
Y tanto que fue reconfortante ver todo ese esfuerzo que estuve durante meses, porque estuve yendo todos los días, yo tenía que ir a la universidad para probar los juegos con las gafas, llamar a amigos para que me ayudaran a probar las gafas y todo lo que tenía que desarrollar, y la verdad que llegar al punto final fue bastante gratificante.
¿Y qué te decían los amigos cuando veían un poco el proceso?
Un poco flipaban, primero de todo, por las gafas de realidad virtual, pero claro, tú te pones las gafas y estás en un mundo totalmente distinto.
Sí.
Incluso yo recuerdo probarlo con mi padre, era como una especie de videojuego de Star Wars, y mi padre se perdía todo y estaba muy metido porque pensaban que le iban a disparar y darle, entonces fue bastante divertido.
Claro. Oye, Pablo País, que no he dicho tu apellido. Hoy hemos querido contar tu historia aquí, en COPE Canarias, porque nos ha encantado lo que has hecho, debo decírtelo, y así se lo transmití también a la gente de la Universidad de La Laguna. Pero me gustaría terminar con un mensaje por tu parte. Si hay alguien con cierta discapacidad, o una madre, un padre, que están dudando de que un hijo pueda marcarse esos límites que tú dices que no te han marcado en esa vida, pueda llegar a la universidad, pueda estudiar, ¿con qué mensaje terminarías para esas personas, Paul?
Pues yo terminaría diciéndoles yo de siempre soy una persona que todo lo que he dicho es seguir adelante, ya vendrán tiempos mejores y seguir adelante al final del camino. Y que si algo lo puedes hacer, no te pongas ningún límite, porque normalmente nosotros nos ponemos límites en nuestra cabeza. Hay cosas físicas que obviamente no podríamos llegar a hacer, pero a donde podemos llegar nosotros es donde deberíamos poner el mayor esfuerzo posible. Eso yo.
Pablo, enhorabuena por ser como eres, enhorabuena por este trabajo de fin de grado que has hecho. Y no sé, tengo la intuición, y pocas veces me equivoco, que dentro de unos años hablaremos y estarás presentando algo así como un Call of Duty, una cosa que va a ser un gran éxito internacional. Tengo esa intuición, así que cuando llegue ese momento, acuérdate de los que te entrevistamos en este punto de tu vida, ¿de acuerdo? Pablo, muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Gracias, de verdad.
Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias por la entrevista y que tengan un buen día.
Igualmente. Historias inspiradoras, historias que cambian el mundo. Me ha encantado conocer a Pablo y, repito, tengo esa intuición de que algún día tendremos un joven tinerfeño en la cumbre de los videojuegos. 10:40, vamos a cambiar el tercio, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, me sitúo en... que no se diga que en Canarias y en Tenerife no hay talento, por Dios, Es una cosa a la que me niego, hay mucho talento. Y Pablo creo que es un exponente, repito, con un 65% de discapacidad, ya está peleando y me ha encantado su mensaje. Bueno, decía, la semana pasada hablamos con Badel Albelo, concejal de Seguridad Ciudadana, y con los vecinos de la zona de San Lázaro, recordarán, por las quejas de los vecinos de esta zona contigua al aeropuerto Tenerife Norte, San Cristóbal de la Laguna, por lo que venimos contando, porque hay mucha gente que lo utiliza casi como el parking del aeropuerto, se han instalado allí también las empresas de alquiler de coches y eso está generando algunas molestias. El lunes hubo una reunión con los vecinos del ayuntamiento y quedamos comprometidos con ustedes, con los oyentes de la cadena COPE, en volver a hablar con el concejal para que nos cuente un poco cómo fue la reunión y qué medidas se van a implementar finalmente. Así que le agradezco, por supuesto, a Badel Albelo, concejal de Seguridad Ciudadana, en todas las áreas que nos atienda. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué conclusiones sacaron de ese encuentro, Badel?
Hombre, primero dar traslado del acuerdo plenario a los representantes vecinales de San Lázaro. Después explicarles las limitaciones que tenemos como administración local, ¿no? No olvidemos que la carretera general...
Badel, dame un segundito porque te estamos escuchando ahí con interferencia. Vamos a cortar la llamada, compañeros, y a recuperar la llamada de nuevo porque... yo creo que es algún problema con la línea. Vamos a cortar la llamada y volver a repetir esa llamada para que los oyentes de la cadena COPE puedan escuchar a Badel, por supuesto, con la calidad que se merecen y ponernos al día de esas medidas que se van a tomar, bueno, pues para intentar solucionar un problema, el que tienen los vecinos de esa zona de San Lázaro, continúa al aeropuerto de los rodeos y que genera molestias, es decir, se quejan, y creo con toda la razón del mundo, de que hay mucha gente que utiliza la zona de San Lázaro como parking de larga estancia, que no quiere pagar el parking del aeropuerto, que deja, se va un fin de semana a Madrid y deja ahí el coche todo el fin de semana aparcado, o gente incluso que para no pagar el parking de recogida y entrada de pasajeros, que por otra parte tiene 5 minutos gratis, pues también opta por esperar en esa zona, y eso está generando pues varios problemas en el barrio San Lázaro. Creo que ahora sí hemos recuperado con calidad la comunicación con Badel. Badel, ¿estás ahí? Badel. A ver, estaba por ahí Badel Albelo, a ver si... podemos recuperar, tenemos algún problema con las líneas telefónicas y dialogamos y tranquilamente nos cuenta Badela lo que es realmente lo que ha ocurrido y cuál es la solución a esos problemas. Recordarán que hablábamos también con Andrés Pérez, con el presidente de la Asociación de Vecinos. El hombre estaba, bueno, pues bastante enfadado con lo que estaba ocurriendo, con esta situación. Y realmente, repito una vez más, hay que ponerse la piel de estos vecinos que ven cómo les invaden de repente su barrio. Y encima les han colocado ahí las empresas de alquiler de coches, que como nos comentaba Andrés Pérez, el presidente de la Asociación de Vecinos, pues supone un continuo trasiego de coches de alquiler, de empleados de esas empresas de coches de alquiler, que encima pues tienen también que devolver los coches rápido al cliente, y eso genera una serie de problemas en seguridad que se están tratando de solucionar en ese barrio de San Lázaro. Así que a ver si hay un entente cordial con el ayuntamiento, aunque es verdad que hay una parte de la zona cuya competencia responde a ERA. Ahora creo que sí, voy a cruzar los dedos. Vadel, estás ahí, ¿verdad?
Sí, ahora se me sigo en el mismo sitio.
Ahora te escucho perfectamente, teníamos algún pequeño problema con la línea. Bueno, pues cuéntame. Perfecto. Entonces, conclusiones de esa reunión, Vadel.
Bueno, las conclusiones, primero es ponernos, como bien dijimos en la anterior entrevista, que siempre hemos estado a disposición de sí, los vecinos, y sobre todo aclarar las cuestiones de todas las reivindicaciones, no solo pasan por el ayuntamiento, sino también hay cuestiones que afectan a Cabildo y fundamentalmente también a ENA. Y nos hemos puesto, pues, como dice, el mono de trabajo para conjuntamente con los vecinos darle solución e incluso ser acompañantes para exigir pues algunas de las soluciones. Lo que es competencia municipal, ya estamos trabajando para la modificación de algunas cuestiones del sentido del tráfico que nos permitirán, pues, entre otras cosas, tener sendas peatonales para fomentar, como quien dice, la convivencia y sobre todo por el bienestar de los vecinos, establecer horarios de apertura y de cierres del propio polideportivo y del parque colindante, porque no solo eran quejas en materia de aparcamientos, y después en cuestión de aparcamientos explicarles cómo es el encargo a medio propio, que es Agulpa, para meterlo dentro de las zonas verdes. Y bueno, lo que hemos determinado es que con estos cambios de tráfico también disminuirá lo que, claro, es el tránsito dentro del propio barrio.
Lo que me decías de las zonas verdes lleva un proceso administrativo, como nos explicaba la semana pasada, que se va a alargar el tiempo. ¿Eso lo entendieron los vecinos o no?
Hombre, claro, ellos entienden que al final la burocracia administrativa, para poder tener una ordenanza que entre dentro de las zonas de bajas emisiones y donde podamos poner las zonas verdes, entienden que no es un procedimiento de una semana para otro. Pero es verdad que también entienden, y hay otras acciones que sí se pueden hacer, como por ejemplo zonas de estacionamiento limitado, aumentarlo. No olvidemos que la parte de atrás del Centro Ciudadanos y todo lo que rodea la cancha deportiva, hay zonas de estacionamiento limitado, y lo podemos hacer también en el otro lado del propio polideportivo. Además, hemos hablado de la posibilidad de hacer unas sendas peatonales y al final en determinados tramos donde podamos hacer un solo sentido del tráfico, el ancho del carril no permite en la instalación de aceras, pero sí permite hacer sendas peatonales. Luego hay un compromiso, yo lo decía el otro día y lo vuelvo y repito, San Lázaro está dividida por esa gran cicatriz y el barrio está dividido en dos, pero la otra parte de San Lázaro, que da la carretera general, todas esas calles adyacentes, Calle Amanecer, Yayita Ramos, Obispo Elías Llanes, han sido recientemente asfaltadas, y lo que hace falta es un arreglo integral de la TF-152, que es competencia del Cabildo, y el acuerdo plenario así lo refleja, y ya le hemos dado traslado al Cabildo, y lo que vamos a hacer es acompañar también a los vecinos en todo este proceso, porque creo que lo importante es darles toda la información como hay que hacerlo.
Hombre, yo creo que con respecto a ese problema, que seguramente, corrígeme si me equivoco, el que más preocupaba, la gente que utiliza como parking el barrio, es decir, que deja el coche allí y se va a coger un avión. Yo creo que lo de las zonas verdes y la zona rotatoria acabará solucionando el problema, entiendo. Claro, pero por ejemplo, el tema de las empresas de alquiler de coche, eso sí que tiene difícil solución, ¿no?
Sí, al final las licencias para ejercer cualquier actividad es un procedimiento administrativo reglado, que si se le ha dado la licencia desde urbanismo es porque cumplían con los requisitos para poder ejercer esta actividad. Ahí poco o nada podemos hacer políticamente, porque al final es una cuestión de imperativo legal y no podemos repartir o discrecionalmente decir a quién se le da unas licencias o a quién no. Después sí tenemos un problema, y se lo explicamos a los vecinos. Es que hay gente que va y aparca en el barrio y no podemos prohibirle el aparcamiento a un ciudadano, venga de donde venga, y si hay un aparcamiento para ellos. ¿Es un menoscabo por ser vecino de San Lázaro? Sí. ¿Se lo podemos prohibir? No. ¿Podemos hacer acciones que permitan que la vida de los vecinos
esté mucho más conciliada con, pues con eso, el vivir al lado de un aeropuerto, pues estamos al lado de ellos, es por eso por lo que vamos a implementar estas zonas verdes, que casi no lo dijo, sí, dentro del encargo que le hemos hecho a Zagulpa. También le hemos trasladado a ENA, tuvimos una reunión precisamente ayer, la necesidad de que amplíe los horarios, de que amplíe tarifas y que en las vías que son que están afectadas por ser propiedad de ellas, desde donde está la rotonda de la trilladora hasta el camino, sí, a la villa, es propiedad de AENA, pues ahí sí le hemos dicho que por favor pida actuación policial, pero no, sino de la Guardia Civil, porque son los que tienen competencias para prohibir el aparcamiento en toda esa carretera, que también hace muy peligrosa.
Pero, igual me he perdido, perdona, Badel, me estás hablando de la carretera que es de AENA, que está dentro ya del complejo de aeropuerto, que sube de la rotonda hacia allá, hacia la terminal, ¿o no? No.
Esa también, esa es propiedad de AENA, obviamente.
Es que yo creo que ahí, en esa que yo me estoy refiriendo, que es la vía de acceso al aeropuerto, realmente, cada vez hay más coches, y aunque es cosa de AENA, yo que ustedes, no sé si pueden de alguna forma presionar a AENA o llamar a AENA y decirle, miren, es que se forma una fila aquí de coches que no es seria esto, o sea,
da una mala imagen. Sobre todo porque afecta a la seguridad, y además se le ha dado traslado no solo a AENA, sino también a la Dirección General de Tráfico. Y también los coches que pernoctan y que hacen, no solo, no es ahí, sino es en la carretera interior que va hasta el camino a la villa. No sé si nos ubicamos donde hay un avión a mano derecha si va de dirección al camino a la villa. Sí. Eso no es propiedad, no es titularidad municipal, también es titularidad de AENA. Y también estamos teniendo problemas de seguridad porque los coches aparcan en donde no deben, incluso a veces invaden hasta la propia calzada, ¿no?
Sí.
Y hemos trasladado la queja y estaremos...
A mí me han hablado ahí, donde tú dices, de algún robo incluso, en coches y tal. No sé si ustedes tienen constancia alguna o denuncia.
Tenemos noticias.
Claro, porque la gente deja ahí, se va un fin de semana, deja el coche y los cacos lo saben, claro. Entonces...
Sí, efectivamente. De hecho, la zona del aeropuerto, cuando los coches pernotan en estos sitios que no están habilitados para el aparcamiento, son frecuentes. Es verdad que hubo una oleada un poco mayor a mediados del año pasado, pero tenemos algunas denuncias en recientes. No es tanto como el mediados del año pasado, que sí es verdad que hubo una oleada importante, y bueno, a través de una investigación con la Policía Nacional, pues al final,
esperamos que con el tiempo se vaya solucionando el problema, y paciencia a estos vecinos, que yo entiendo también el enfado, pero bueno, a veces las medidas tienen sus plazos y sus tiempos, evidentemente.
Sobre todo porque no todo es culpa del ayuntamiento, y no por eludir responsabilidades, sino porque hay veces que uno quiere hacer cosas, como por ejemplo la TF-152, incluso hay constancia en los expedientes donde hemos pedido, entre otras vías, que la titularidad pase a ser municipal para nosotros meternos de lleno y arreglarla, condicionarla y hacer cuantas mejoras sean necesarias. Sin embargo, hemos encontrado la negativa por parte del Cabildo, precisamente en la TF-152, por interés general.
Bien, bien. Badel Albero, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y a disposición. Un abrazo.
Hasta luego. 10:51, sigue nuestro tiempo de análisis. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayuda a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
6 minutos, lo contábamos al principio, están subiendo el precio de los huevos en Canarias. Narváez Contero nos ha dicho que sí, hay una tormenta perfecta. Primero lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la gripe aviar, que ha traído como consecuencia como una especie de miedo mundial. En general hay un aumento de la demanda, una disminución de la oferta. En puntos de la Unión Europea también hay algún caso de gripe aviar, pero es que nos decía Narváez Quintero que en Canarias hay ya más demanda que oferta también, que las explotaciones ganaderas no pueden subir la producción. Se lo voy a preguntar a Ángela Delgado, que es presidenta de ASAGA en Canarias. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Nos está subiendo mucho el precio de los huevos. Tenemos la tormenta perfecta, Ángela, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, yo no creo que estén subiendo mucho los huevos, sino que empiezan a entrar en rentabilidad, te diría. Pero esto es el efecto de todo lo que le estamos haciendo a los ganaderos, de toda la tonga de normativa, de todas las cuestiones medioambientales y tal que se nos ponen a nosotros en la Unión Europea, pero que no se le exige a los de fuera. Y ponemos el ejemplo de Tarfalla. Hemos luchado porque no abra Tarfalla. ¿Por qué? Porque siguen entrando enfermedades, siguen entrando más problemas para los ganaderos, sin ningún beneficio para esto, sino tener más plagas, tener que cerrar nuestros mercados de venta porque hay nuevas enfermedades en el caso de Canarias o en España en general, y aquí nadie pone coto a esto, sino mortificar a los ganaderos con más normativa, con más exigencias, ahora las gallinas pasarlas todas de jaulas a suelo para que estemos comiendo ahora huevos de Marruecos que se hacen en esas mismas jaulas que nos obligaron a vender,
sí,
etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, que lo que me quiere decir que todos estos problemas lo que hacen es que cada vez haya menos productores de huevos en Canarias, es lo que me quieres contar.
Exacto, y yo recomiendo que se lea un libro que se llama La venganza del campo, porque al final estamos acabando con los ganaderos y lo que hacemos es que suban los precios de los productos porque cada vez hay menos oferta, es la oferta y la demanda. Ya terminamos con los ganaderos, como estamos terminando con los agricultores, pues ¿en qué se traduce eso? En subida de precios de los productos del campo. Es absolutamente, es directa la relación.
A mí me llama la atención, por ejemplo, Ángela, que yo voy a una conocida cadena de supermercados, vamos a decir marcas comerciales de Canarias, que es Canarias, y solo veo huevos de la península, por ejemplo. ¿Eso por qué?
Bueno, porque no defendemos lo de aquí. Y ahora mismo estarán buscando de dónde les vendan, ¿sabes? Porque se están terminando, no se están terminando. Hay poca oferta. Es que volvemos al plan ganadero de Tenerife, decayó, pero aún así, yo te lo digo porque nosotros intentamos poner una granja de camperas hace unos años,
sí,
y decidimos porque era tal la cantidad de normativa y luego no aclaraban la normativa entre el ayuntamiento, no nos permitían en el ayuntamiento, lo dejaron sin suelo ganadero, pero es que el plan insular de ganadería, tampoco las cantidades de gallinas que nos permitían eran mucho más pequeñas que lo que se permite en otros sitios. En fin, la tonga de normativa y luego pues los problemas que tienes ya de sí, de bajos precios que había en aquel momento, pues estaba tan ajustado los planes económicos que al final desistimos, pero porque fueron tantas las pegas que nos pusieron que tiramos la toalla.
Bueno, con toda esta tormenta perfecta que tú me estás explicando, de aquí al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir subiendo el precio de los huevos, tú crees o no? ¿Cuál puede ser la tendencia?
Es que dependemos de enfermedades, vuelvo a repetir, de enfermedades que siguen entrando, porque si no ponemos una normativa dura para lo que pasa por Gibraltar, para lo que pasa por, o sea, el tránsito que hay entre el norte de África y la península, el tráfico que se quiere abrir aquí en Canarias, si no ponemos unas medidas fitosanitarias duras para que no nos entren más enfermedades, estamos sujetos a los virus, a todas las enfermedades, y entonces se declara un brote de gripe aviar o se declara cualquier cosa y hay que cerrar las granjas. Esos ganaderos tienen que matar los animales. Entonces, si no ayudamos a fortalecer el sector ganadero, sino que vamos en ponerle más pegas, en retroceder, entonces no se actualizan las ayudas, los piensos siguen subiendo, los salarios siguen subiendo, sigue subiendo todo, pero pretendemos seguir comprando tan barato como pagábamos antes, pues esto terminará por terminarán por tirar la toalla los pocos que quedan, los pocos heroicos ganaderos que nos quedan.
Desde luego, mira, esa es una buena frase. Ustedes acaban siendo heroicos, porque con todos los problemas que nos cuenta, desde luego que es muy muy complicado. Ángela, gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE. Nos hacemos una composición de lagar. Gracias, de verdad. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti por el interés. Un abrazo grande.
Hasta luego. Chao. Venga, llegamos a las 11 de la mañana, boletín informativo, y seguimos contigo, con una hora de radio por delante.